En plena semana de la celebración del orgullo en todo el mundo, donde se visibiliza la libertad sexual de las personas, nos parece oportuno también saber cuánto se ha avanzado en este asunto en el deporte en nuestro país. Invitamos para ello en el partido de la UNA a David Guerrero, presidente de Deporte y Diversidad, asociación madrileña que reúne a 5 entidades deportivas LGTB inclusivas. Además, es autor del libro Corres como una niña y precisamente hoy recibe el premio Iguales en el Deporte, otorgado por el Consejo Superior de Deportes, por su participación en la serie documental Yo no quiero esconderme, de Televisión Española, dirigida por Paloma del Río, que recoge los testimonios de diferentes deportistas que han decidido dar el complicado paso siempre de mostrar con normalidad su diversidad sexual. Nos escucha ya David. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
y
estáis?
Y bienvenido al partido de la UNA, que además, acabo de enterarme que además eres compañero de profesión.
Sí. Ahí estamos. Todos tenemos una vida B, ¿no? La activista, que ya sabes que es una cuestión de voluntariedad y de ocupar nuestro tiempo libre e invertirlo en estas cosas, y luego la que paga la hipoteca, como todos y todas.
Bueno, pues también tu sensibilidad como periodista es importante, porque mucho de esta normalidad del Día del Orgullo, de la Semana del Orgullo, también tenemos parte y culpa los medios de comunicación, ¿no?
Absolutamente, sí, yo creo que, bueno, siempre lo digo, ¿no?, que todo este camino que he recorrido con el libro, con ese fantástico documental con Paloma del Río, me ha ayudado mucho ser periodista, obviamente, ¿eh? Y ser, bueno, un poco el portavoz de esos deportistas que, bueno, tienen más dificultades para expresarse o que tienen más dificultades para dar el paso, ¿no? La clave estos días es volver a señalar que seguimos con grandes síntomas de que la situación en el deporte tiene que mejorar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Todavía no tenemos una persona gay visible en el fútbol español. Ha salido Lejárraga hace poquito en el Marbella, pero de una manera muy tímida, ¿no?, y haciendo un gesto pues muy natural, ¿no?, de su relación con su pareja, y poco más. Gento que no está ni siquiera aquí, quiero decir, tenemos algunos ejemplos, pero todavía queda mucho por trabajar en esa línea, ¿no?
Según la revista Outsport, que además mencionáis también en este documental de Televisión Española, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 compitieron 131 deportistas del colectivo LGTBI reconocidos, una cifra buena porque era el doble de lo que se reconoció en los Juegos Olímpicos de Brasil, pero una cifra que sigue siendo o estando muy por debajo de lo que es los datos de la sociedad, ¿no? Se habla de un 12% de este colectivo en la sociedad en general, y estamos hablando solo de un 2% de deportistas que reconocen su condición sexual.
Bueno, claro, fíjate que en los Juegos Olímpicos participaron cerca de 12.000 atletas, ¿no? De ciento y pico de 12.000, pues estamos lejos, ¿no?, de esa necesaria visibilidad natural. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues tiene que ver con muchas cosas. Primero, los estereotipos de género, ¿no? Parece que en el caso de los hombres gays no pueden ser buenos deportistas. Esto está en la cabeza de la sociedad, ¿no? Eso complica mucho las cosas para ellos, ¿no?, a la hora de competir, a la hora de visibilizarse, las marcas, los insultos en las gradas, ¿no? Este tipo de acciones que se están reproduciendo en todos los deportes, de vender las grandes competiciones a países donde no se respetan los derechos humanos. Yo tengo que recordar aquí que la Supercopa de España va a Arabia Saudí, donde ser lo que yo soy está castigado con pena de muerte, ¿no? Mm. Claro, con este panorama es muy difícil que se visibilice, ¿no? En el documental de Paloma del Río, en el capítulo olímpicos, coincidían tanto Gemma Hassenbey, que es medallista olímpica, como Mark Turk, el maratoniano que estoy convencido que nos va a traer muchas alegrías en los próximos Juegos, coincidían en que cuando decidieron visibilizarse, los dos recibieron llamadas de altas instancias del deporte diciéndoles que les apoyaban, pero que tomaran un perfil bajo con respecto a esto, ¿no? Claro, un perfil bajo sobre su realidad, sobre su libertad, sobre su verdad, ¿no?, sobre cómo son y qué son, ¿no? Estas son las cosas que se encuentran los deportistas, y por eso es tan difícil, ¿no?, su visibilidad.
Y que queda mucho camino por delante, lo sigue demostrando, evidentemente. Pero hablas bien del fútbol, ¿no? No tanto el fútbol femenino, donde parece que está todo más normalizado, pero sí es habitual, ¿no? Ayer, por ejemplo, los perfiles de las redes sociales en los clubes españoles se llenaban de banderas arcoíris. Son gestos que ayudan, pero hacen falta actos. También hablabais en ese documental que habéis tenido un montón de problemas con los clubes, con los representantes de jugadores, para tratar este tema de saber cómo está la situación de los posibles casos de homosexuales en vestuarios masculinos, ¿no?
Pues ha sido una lástima, porque creo que han perdido una muy buena oportunidad de ser valientes y de dar el paso. Y fíjate que se producía esta oportunidad en pleno debate sobre el racismo en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Cuando el fútbol está haciendo esa reflexión sobre la necesidad de parar esos ataques hacia las personas racializadas, pues no han sido capaces de dar el paso y de sumarse a este proyecto. Buscábamos futbolistas heterosexuales aliados y clubes aliados. Ni siquiera un futbolista gay que quisiera hablar de esto en el programa, ¿no? Sabiendo que es algo muy difícil, ¿no? Pero no lo conseguimos. Recibimos muchos noes, muchas respuestas silenciosas, y lo que más nos preocupó fue que cuando algunos deportistas, algunos futbolistas a nivel personal sí que dijeron, pues yo a nivel individual quiero hacerlo, los clubes frenaron esa participación y no autorizaron la participación de los futbolistas en el programa.
A colación de esto, sin embargo, estos días también ha sido noticia la campaña que ha hecho Borja Iglesias, el jugador del Real Betis, que fue criticado por simplemente pintarse las uñas o acudir con un bolso a una boda, aunque él reclama su heterosexualidad. Sin embargo, dice, no es perseguido por esta situación. Vamos a escucharlo y hablamos de ello.
Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual.
Las redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como hetero de mierda, fuera de mi equipo, qué vergüenza, menudo ejemplo para los niños.
Ha recibido insultos simplemente por decir que le gustan las mujeres. Hoy hablamos con el primer jugador de la liga en confesar su heterosexualidad.
Estamos en el año 2023 y todavía hay gente que vive en la caverna. Ayer, sin ir más lejos, escuché a un político que dice que hay que derogar la ley de matrimonio heterosexual.
A que esto jamás pasaría. ¿Y por qué lo otro sí?
Y denuncia a Borja Iglesias que en 2022 la cifra de agresiones contra la orientación sexual se ha incrementado en un 70% en el 2022, y a él no le agreden por ser heterosexual. Es un paso importante también el que da, por ejemplo, Borja Iglesias, ¿no?
Sí, es fantástica esta campaña que Borja Iglesias ha lanzado.
Claro, algo
es
que
un aliado.
Es impensable, aliado, ¿eh? Absolutamente que nos pase por la cabeza el ser perseguido por ser heterosexual, porque sí está pasando en el otro lado.
Claro. ¿No? Bueno, Borja Iglesias es un gran aliado. Además, su entrada en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, como seguro sabes, fue casi de casualidad, porque él se pintó las uñas de negro para protestar por el racismo en Estados Unidos, ¿no? En ese momento es donde toda la sociedad a nivel internacional estaba rechazando cómo se trataba, se detenía y se asesinaba a personas negras en Estados Unidos. Y los comentarios que recibió fue, maricón, que te pintas las uñas. No sé si recordáis aquello,
sí,
¿no? Y él decide darle la vuelta y decir, oye, pues mira, me lo había puesto para esto, pero además también voy a reivindicar al colectivo LGTBI, ¿no? Es un gran aliado, Borja Iglesias. Creo que plantea en esa campaña una forma muy clara de ponerte en otro lugar, en el otro lugar, ¿no? Yo, como persona gay y jugador de rugby, se me acercó un rival y me dijo, oye, no juegas mal para ser gay, ¿no? Y yo siempre pensé, si fuera heterosexual me hubieras dicho esto. Quiero decir, ¿qué tiene que ver mi orientación sexual con quien me acueste, a quien quiera, con mi capacidad deportiva, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que está pasando en el deporte, que está cruzado con los estereotipos de género, y tú señalabas el deporte femenino, el fútbol femenino. Lo que ocurre es que las mujeres automáticamente, cuando juegan a deportes rudos, como el fútbol, el balonmano, el rugby, son llamadas machorras y
sí,
son consideradas lesbianas, automático.
Catalogadas, claro, como marimacho, lo decía Peque, ¿no? La capitana de la selección española de fútbol, sale del Burela en vuestro reportaje, ¿no? Yo ya por jugar al fútbol ya soy marimacho, ya parto
eso
de esa
es.
Base.
Ya parten de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hace que al final su visibilidad, la visibilidad de las mujeres lesbianas sea más sencilla, ¿no? Pero yo, cuando hablo de estos temas, siempre me gusta recordar al hombre heterosexual al que llaman maricón por hacer natación sincronizada, y a la mujer heterosexual a la que llaman machorro por jugar a rugby, porque también son parte de esa discriminación basada en estereotipos de género y que tanto daño está haciendo, ¿no?
Mira, ayer el Athletic de Bilbao yo creo que dio un pasito más en simplemente colgar una bandera arcoíris, que son gestos, como decimos, bonitos, pero que bueno, que hay que dar un paso más. Invitó al vestuario en San Mamés a José Antonio Nielfa, que no sé si sabes, bueno, es conocida como La Ochoa, una artista que se viste de mujer, que ha peleado desde la clandestinidad, que estuvo incluso en la cárcel por estar en entornos gays en Bilbao, y que cambió un vestuario de fútbol por un micrófono. La Ochoa es socio acérrimo del Athletic Club de Bilbao, ayer fue invitado al vestuario de San Mamés y explicaba su historia.
Pues como dice bien la palabra, muchísimo orgullo que podamos celebrar este día, sobre todo la gente que, como yo, hemos sido perseguidos y hemos estado en la cárcel por tomar una copa en un sitio donde decían que frecuentaban gays. Yo soy del mejor equipo de la Liga Española, que es el Athletic de Bilbao. Había un ojeador, José Luis Garay, porque yo jugaba al fútbol, que entonces no existía Lezama, ya de mi barrio se llevó a Juan Carlos Vidal, a Juanjo Santamaría, el portero, y a Rafa Viteri. Y a mí me estaba ojeando también, pero vamos, yo ya el vestuario me daba mucho miedo, me acojonaba muchísimo en el diálogo de ellos, y cuando se desnudaban, y tú no seas maricón, y joder, yo ya ahí ya me planté dejarlo y coger el micro.
La verdad es que David es un testimonio que a mí por lo menos me pone los pelos de punta, ¿no? Le daba miedo el vestuario por lo que podía enfrentarse, ¿no? Siendo un chaval que quería jugar al fútbol pero que sentía cosas diferentes, ¿no?
Bueno, es un ejemplo de cómo se nos expulsa, ¿no? A todas las personas que no cumplimos con la normatividad en el deporte, ¿no? No solo los... Pues estamos hablando de un chaval, pues el chaval que escucha maricón el último, o no seas nenaza y sigue entrenando, ¿no? Rápidamente nos expulsan también a las mujeres.
Corres como una niña.
El título del libro. Sí. Eso también. O también las niñas, ¿no? Que también son expulsadas del patio del colegio y las dejan en las esquinas, ¿no? Parece que el patio central donde se juega fútbol está conquistado por los niños, ¿no? Bueno, es un gran ejemplo de esa expulsión. El Athletic de Bilbao está haciendo cosas grandes, ¿eh? También hay que decirlo, porque tienen un programa de atención a menores y a la diversidad, están desarrollando un programa muy interesante en todo el club sobre abordar las violencias de todo tipo, transversales, también las que tienen que ver con el colectivo LGTBI, y hacen un buen trabajo. El problema es que necesitamos que todos los clubes de la Liga Española den el paso al frente. Una de las cosas que contamos en el documental, en Ya no quiero esconderme, es que, por ejemplo, hay en Valencia una peña valencialista LGTBI, y es como la excepción. Ahora, por cierto, he visto que se ha creado la peña del Betis, también LGTBI, y supongo que Borja Iglesias está ayudando a eso, ¿no? Pero claro, en otros países de Europa, todos los clubes tienen peña LGTBI, que participan en los actos del club y que el club participa del orgullo de una forma activa, ¿no? Con sus propias carrozas, saliendo a las manifestaciones. Claro, esto es lo que falta, que el fútbol español dé el paso, pero claro, para eso necesitamos una Federación Española de Fútbol que no venda a países donde no se respetan los derechos humanos las grandes competiciones, ¿no? Necesitamos una Federación Española que de verdad dé el paso al frente y denuncie y no permita que en los campos de juego el insulto de maricón sea el más repetido una y otra vez, ¿no? Y necesitamos unos clubes que de verdad se pongan seriamente a frenar la violencia que creo que vemos todos y todas en los campos de juego todos los fines de semana.
Por cierto, que un avance también en ese sentido que hablabas ahora, lo del Michel maricón o Guti maricón, eso ya también es delito, gritarlo.
Al menos sobre el papel, ¿no?
Al menos sobre el papel.
Al menos sobre el papel, sí. La nueva ley LGTBI trans estatal hace un mandato a una ley que tiene que ver con el deporte, la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y en esa ley no estaba incluida la LGTBI-fobia, y ahora por primera vez se incluye, ¿no?, esa LGTBI-fobia. Así que al menos sobre el papel, ya decir maricón en un campo de juego no es gratis. Ahora lo que necesitamos es que las instituciones, el Consejo Superior de Deportes y, por supuesto, las federaciones, que son las que tienen el poder dentro de sus propias competiciones, activen sanciones y frenen estos insultos que se repiten una y otra vez en los campos de juego.
Bueno, David, me estaría contigo el programa entero hablando de este tema. Creo que es necesario. Empezábamos la entrevista diciendo cuánto ha cambiado el deporte o si ha evolucionado el deporte en este sentido. Después de la entrevista veo que todavía queda mucho camino por andar, pero se van dando pasitos pequeños y los celebramos. Y ojalá, como yo digo siempre con el Día de la Mujer, ojalá algún día dejemos de celebrar el Día del Orgullo, porque ese día será el día que hemos llegado a la normalidad. Te agradezco mucho este ratito de radio. Mucha suerte esta tarde en la entrega de ese premio por el documental de Televisión Española, que por cierto lo podemos ver, son 3 episodios de una serie documental, en Televisión Española lo pueden ver. Y nada, que sigáis con vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y enhorabuena por ese premio.
Nada, muchas gracias a vosotros y vosotras por habernos invitado y que estemos todos vigilantes, que parece que se está produciendo una involución con esos discursos de odio que están sumando, bueno, pues a mucha gente en contra de este colectivo, que lo único que quiere es vivir en libertad, sentir y ser en libertad y sobre todo participar del deporte como una herramienta de inclusión, de salud, de socialización, como una herramienta de generar valores que siempre han sido buenos en el deporte, que no dejemos que nos los quiten. Muchas gracias.
Gracias, David, adiós.